Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, José Benito Envy en un espontáneo que nos quiso avisar. Por ahí estuve escuchando a un orador, a un evangelista famoso en el mundo entero, dando testimonio acerca de Dios, de Jesucristo, explicando cosas muy interesantes, como una pandemia, como puede ser el coronavirus, pues no tiene por qué ser algo completamente negativo, sino como Dios puede hacer que cualquier cosa redunde verdaderamente en bien, en un bien. Dios puede hacer que hasta las cosas que pueden parecer más negativas, peores, pues puedan resultar realmente en bien. Para todos, ¿no? Y bueno, pues sí que verdaderamente esta pandemia lo que está haciendo es que las personas tengan un poco más tiempo y más motivos para pensar, para reflexionar, las familias se juntan, se crea un ambiente familiar más reunido, con más contacto, más comunicación. Y es una oportunidad donde se puede manifestar más amor, más cariño, más comunicación entre padres e hijos, etcétera, ¿no? Y también como la muerte nos está rondando, pues efectivamente para reflexionar en ese hecho, ¿no? Y evidentemente personas pensadoras, en vez de estar tan preocupadas o tan entretenidas o tan distraídas con cosas de materiales o mundanas, pues a lo mejor hace que muchas personas quieran levantar los ojos al cielo en busca de Dios. Puesto que como he dicho en la charla anterior, si algo que el ser humano tenemos valioso y que nunca deberíamos dar por sentado es la vida. Y expliqué de una manera muy clara y muy evidente que la fuente original de la vida y el único que nos puede dar la vida es Dios. Dios es el único dador de vida. Nadie te puede dar algo tan valioso como la vida si no es Dios. Y es bonito y es maravilloso escuchar, como dice Jesucristo, que Dios puede incluso devolver la vida a los muertos. Dice la Biblia que Dios se propone juzgar a la tierra habitada por medio de un varón a quien él ha probado y ha dado a todos los hombres la garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Y que todos los muertos volverán a la vida. Dios va a hacer una resurrección de los muertos. O sea que ni siquiera la muerte puede prevalecer ante el poder y el amor de Dios, porque Dios va a volver hasta los muertos de la vida. O sea, la muerte realmente no es el fin de la vida. La muerte no es el fin de la vida. Claro, el enemigo ahora estará perplejo, porque el enemigo ahora está matando, está asesinando. Entonces, llevándose miles y miles de vidas humanas y el enemigo a lo mejor piensa, a lo mejor cree que está ganando la batalla y que está cumpliendo lo que quiere, que es el victorioso. Pero la realidad es que el enemigo nunca, nunca va a ganar la batalla a Dios. Y la muerte es enemigo de Dios. La muerte realmente es enemigo de Dios. La muerte no es algo de Dios. La muerte no es creada por Dios. La muerte es el enemigo de Dios. Y Dios deja muy claro que como último enemigo, la muerte va a ser eliminada para siempre. O sea, Dios va a eliminar, va a destruir a la muerte para siempre. La muerte, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? Dice Pablo. la muerte no es nada en comparación con Dios. Va a ser eliminada, erradicada. O sea que si alguien ha creado esta pandemia para eliminar la vida de las personas, que sepa que Él ha perdido, porque Dios volverá a la vida a todos los muertos. ¿Dios va a volver a la vida a todos los muertos? Sí, Dios es un Dios que va a juzgar con justicia a cada persona individualmente, y a unos les dará la vida eterna, a otros les juzgará, y como explicaba en la charla anterior, otros irán directamente al lago de fuego porque han sido malos. Por ejemplo, si esta pandemia la ha creado alguien adrede, esa gente tendrán que ver lo que es la vida, tendrán que ver lo que es la vida eterna, pero se van a ir al lago de fuego. Dios los va a destruir, al no ser que se arrepientan y Dios considere en salvarles también, ¿no? El enemigo de Dios, el enemigo de la vida proviene de la fuente de la vida, jamás va a vencer esta batalla. Los muertos que han muerto, su muerte no ha sido el fin. No es el fin. Ese es el mensaje que desde hace miles de años predican todas las religiones y predican tantos y tantos monumentos que los arqueólogos dicen que están hablando de una vida del más allá. Quien diga que están hablando de la esperanza de una vida eterna, de una vida de más allá, de una vida después de la muerte. La arqueología misma desde hace miles de años está manifestando esa creencia desde los muy antiguos, que decían que tenían visitas de fuera de este planeta, visitas de extraterrestres fuera de este planeta. Ya bien fueran ángeles, arcángeles, querubines, serafines, otros seres de fuera de este planeta, que todas las culturas y que todas las religiones manifiestan que se han estado manifestando aquí en esta tierra, en este planeta, esos seres extraterrestres fuera de este planeta, más allá de los cielos. Y Dios manifiesta ese hecho, como hay seres espirituales, seres celestiales, y que en el reino hay miles de millones de millares de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, de seres que viven en una civilización miles de millones de años luz, más allá, más avanzados que nosotros. Y Dios deja muy claro, pues, esta alegre noticia, que la muerte no es el fin de la vida. Dice que Dios envió a Jesucristo a la tierra para emanciparnos del temor a la muerte. O sea, dicho de otra manera, para quitarnos el temor a la muerte. Porque, repito, Dios deja muy claro que la muerte es enemigo de Dios, no es algo creado por Dios. Y por tanto, la muerte va a ser quitada, abolida, erradicada para siempre. Y todos los muertos van a volver a la vida. Jesucristo dijo que todos los que estén en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán de las tumbas. Muchos serán una resurrección de vida eterna, otros a resurrección de juicio, y habrá aquellos que dice Jesucristo que se van al lago de fuego directamente, porque han sido personas malvadas, o han sido personas que han hecho tropezar, o han sido personas que se han, o entidades que se han puesto totalmente en contra de Dios. Entonces, no importa la pandemia. La importa es la pandemia que se creó en el huerto de Edén por Adán y Eva, o sea, el pecado. El pecado, que se puede resumir en una palabra, la desobediencia a Dios. ¿Por qué el ser humano comienza a desobedecer a Dios? ¿Por qué el ser humano se empeña en desobedecer a Dios? Porque un enemigo, un ángel muy poderoso, un ser espiritual, un ser extraterrestre, un ser espiritual muy poderoso, ha engañado al ser humano haciéndole creer que iban a encontrar algo más o algo mejor sin Dios que con Dios. Si el ser humano estuviera completamente convencido de sí mismo que nunca va a conseguir algo mejor o más o mayor con Dios que sin Dios, la gente realmente se acogería a Dios, porque entiende perfectamente que no va a encontrar nada ni más ni mejor que Dios, ni lo que Dios te pueda dar. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano fue engañado, alucinado, para que piense, para que crea que van a conseguir algo más o mejor sin Dios que con Dios. Y esa es la tara mental que tenemos todos los seres humanos, porque nosotros heredamos el pecado original de Adán y Eva. ¿Y cuál fue el pecado original de Adán y Eva? Pues que creyeron que iban a conseguir algo más y mejor sin Dios que con Dios. Satanás el diablo, ese ángel poderosísimo, ese ángel rebelde, ese ángel demoníaco, malo, engañó y alucinó a los seres humanos para que creyesen que iban a conseguir algo más y mejor sin Dios que con Dios. Como si Dios nos estuviera privando de algo bueno o mejor. Como si nos fuéramos a perder algo si estamos con Dios. La vida se me está escapando. La vida se me está escapando. Voy a estar mucho mejor sin Dios, voy a disfrutar más sin Dios, voy a ser feliz, más feliz sin Dios, voy a poder conseguir algo más o algo mejor sin Dios que con Dios. Esa es la gran mentira, la gran tara mental que tiene el ser humano y la patraña, el engaño más grande que ha sufrido el ser humano. Si el ser humano fuese un poquito inteligente a la hora de pensar razonablemente sobre lo que hablamos del creador del universo, el creador del cielo y de la tierra, nuestro hermoso Padre Celestial, nuestro creador, que es amor, entendería que nadie ni nada nos podrá dar nunca jamás nada ni más ni mejor que ese amoroso Padre Celestial, que nuestro creador, que es Dios. Porque Dios es amor. Ese es el punto, que Dios es amor, ama profundamente, se interesa profundamente en cada uno de nosotros. Y por eso dice la Biblia claramente que Dios no se deleita en la destrucción o en la muerte de las personas, aunque sean malvadas, aunque sean muy inicuas, no se deleita en eso. Dios quiere que las personas alcancen el arrepentimiento, alcancen el conocimiento, la luz, que les permita entender y ver la realidad y puedan arrepentirse y salvarse, obtener la salvación y la vida eterna. ¿La salvación de qué? La salvación del pecado, de las consecuencias del pecado y de la muerte. Y de la muerte. Para cuando vuelvan a la vida, vayan a la vida eterna, bajo el glorioso reino de Dios. Y el glorioso reino de Dios, pues, como yo siempre digo, es una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzados que nosotros, en plenitud de amor, de gozo, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de placer, de libertad, de energía, de cariño, de toda clase de belleza, de hermosura, de toda clase de cosa buena, maravillosa y deseable. Por eso dice que es de gloria, divino, glorioso. Para entenderlo, Jesucristo lo dijo: mis propios seres brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Imaginaos la plenitud, el poder del sol, su energía, su calor, pues así, ser plenos como el sol, llenos de amor, de gozo, de conocimiento, de sabiduría, de energía, de poder, de agradabilidad, de toda clase de cosas buenas y maravillosas, paz, toda clase de seguridad, toda clase de maravilla. Eso lo que Dios nos promete, que vamos a tener cosas tan grandes, tan maravillosas, que jamás podemos ahora ni siquiera entender ni describir. Pero que sabemos que si provienen de ese creador de todo el universo, y el universo tiene miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas en cada galaxia, y nosotros seres humanos, seres tan bonitos, tan maravillosamente hechos, toda la creación, tenemos que pensar que tiene que ser algo tan grande, tan maravilloso. ¿Qué es lo que Dios nos propone? Y cuando venga algo o alguien a tratarnos de convencer de que alguien o algo nos puede dar algo más o mejor de lo que Dios propone, pues entender de que eso es completamente imposible. Es completamente imposible que alguien nos, o algo nos pueda dar algo más o mejor que lo que Dios nos va a dar. Pero es que además ocurre que tenemos la evidencia de lo que está ocurriendo en este planeta en el plano real de vida. La evidencia de lo que está ocurriendo en este planeta en el plano real de vida. No tenemos que poner las noticias para ver la cantidad de cosas horrorosas que vemos. Guerras, muertes, terrorismo, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de órganos, tantas cosas malas, violencia de género, o sea, tantas cosas malas que vemos, tantas injusticias, tantas barbaridades, huertos de niños y niñas prostitutas, huertos de niños y niños soldados, huertos de niños que son explotados, la explotación, la contaminación, tantas cosas malas por culpa del egoísmo, de la codicia, de la maldad del ser humano que no entiende que hay un Dios que va a juzgarnos individualmente a cada uno según nuestras obras y que evidentemente todo lo que hagamos o digamos aquí va a repercutir después en nuestro futuro eterno. Pero es que va a repercutir en nuestro futuro eterno y ya está. No, es que encima en el plano real de vida estamos viendo las consecuencias del pecado y cómo la Biblia explica también todo. Es que la Biblia dice claramente que las personas que viven en pecado, en desobediencia a Dios, dice que se pueden acarrear la muerte prematura. Fíjate tú. Y tú lees las leyes de la Biblia, límpiense de toda contaminación de la carne y del espíritu. La limpieza, la pureza, la castidad, la santidad. Limpieza. ¿Un verdadero maestro espiritual cuál es? Dice que el verdadero maestro espiritual es limpieza y arreglo. Limpieza y orden y arreglo. Es lo que es un maestro espiritual. Se ve en su plano real de vida, es su costumbre. ¿Y qué ocurre cuando la gente está fuera de esos parámetros? Pues entonces están las estadísticas y uno se queda pasmado cuando se entera que la gente que murió por culpa del tabaco el siglo pasado, ¿cuánto fueron? 100 millones de personas. 100 millones de personas mataron las guerras el siglo pasado. 100 millones de personas mató el tabaco el siglo pasado. 600.000 personas por lo menos murieron siendo fumadores pasivos, o sea, gente que está fumando lo que otros fuman, simplemente por estar cerca de personas fumadoras. Esas son estadísticas. El 20% de la juventud española, el 20 o el 30%, murió prematuramente por culpa de las drogas y por culpa del alcohol. A saber, la gente que murió por accidentes de tráfico, accidentes de circulación, por pandemias, etcétera, todo eso, ¿no? Barbaridades. En cuanto a los abortos, hay estadísticas que dicen que algunos años han muerto por culpa de abortos en el mundo dos veces la población de España. Coges la población de España, la multiplicas por dos, así ha habido de abortos un año en el mundo. Claro, un aborto para los abortistas o para cualquier otra gente, pues no es nada, pero para Dios un aborto es un asesinato literalmente. Asesinato libre, los niños no crecen. Los niños no crecen. Asesinato libre. Ese es el lema de los abortistas. Y toda esta gente que contraria a Dios se quieren permitir el lujo de tomar decisiones sin contar realmente con la opinión del Creador, de Dios. Ni quiere decir que tiene, que todo eso tiene consecuencias trágicas y dramáticas. Y vemos cómo se cumple la Biblia. Y el problema de todo esto, y yo siempre lo explico en mis charlas, es que hay una regla bíblica, pero que no es bíblica esa regla solamente, es de todas las religiones del mundo, los sabios, los gurús, los maestros espirituales de todo el mundo la explican, esa ley, que es la ley que dice que se siega lo que se siembra. Si tú siembras tomates, recoges tomates. Si siembras pimientos, recoges pimientos. Si siembras patatas, recoges patatas. Y dice Dios que el que siembra el pecado o comidas a la carne, segará de eso la corrupción y resultado final la muerte, mientras que las personas que siembran con mira al Espíritu, o sea, lo que significa la obediencia a Dios, segarán de eso la vida eterna. Y de Dios no se puede uno mofar, a Dios no se le puede engañar ni tomarle el pelo, porque todo lo que ocurre se cumple a rajatabla, y después no valen las manifestaciones en la calle, ni valen las protestas, ni valen los cabreos, ni contra Dios, ni contra las autoridades, ni contra los gobiernos. Inevitablemente el hombre segará lo que siembra. Punto y final. Y eso no lo soluciona ningún partido político, ningún gobierno, ni ningún presidente, ni ningún rey, ni nadie. Se siega lo que se siembra. Y eso es un proceso inevitable. Tarde o temprano, el hombre siega lo que siembra. ¿Qué pasa? La Biblia dice, y lo repito otra vez en mi charla, ya lo dije el otro día, que el hombre ha buscado muchas perversiones porque no ve en muchas ocasiones el resultado de sus actos inmediatamente. A lo mejor una persona pues está acostumbrada a andar a 180 por la carretera o 200, y a lo mejor anda así 100 veces y no se mata. Y entonces dice, ves, no pasa nada. Pero llega el día en que no solo se mata a él, sino que mata a toda su familia o mata a gente inocente incluso, ¿no? Entonces, a veces el hombre busca perversiones porque no ve las consecuencias de su pecado o de su mal proceder inmediatamente y piensa que no va a pasar nada, no hay consecuencias, hasta que al final llega la catástrofe. La gente que vive fuera de la ley de Dios, aunque le parezca que están viviendo en un mundo de gloria, el resultado final que van a segar es la condenación, la muerte. Tendrán que ver a Dios, que Dios es un ser real, que Dios existe y que todo lo que enseña Dios en su palabra, la Biblia, lo que enseñó Jesucristo, que todo eso es verdad, pero se van a la condenación. Se van a la condenación. De hecho, yo sé que ningún hombre de esta tierra está sin el testimonio de Dios. Aunque la gente se empeñe en negar a Dios, Dios ha dejado testimonio de sí mismo a todas las personas. Bien sea por medio de la creación, bien sea por medio de su palabra, la Biblia, bien sea por medio de maestros espirituales fidedignos que transmiten el mensaje. Todas las personas, de una manera o de otra, Dios les ha dado una evidencia de que Él existe. ¿Qué pasa? Que las personas se hacen cabezonas, casquivanas, testarudas, necias, dice la Biblia, o estúpidas, y no quieren glorificar a Dios o reconocer a Dios. Es un espíritu terco, cabezón, casquivano, testarudo. Se puede decir también estúpido o necio, que lleva a las personas a la condenación y a la ruina, y en muchos casos les lleva a la destrucción o a la muerte prematura. Sin embargo, Dios sigue siendo misericordioso y benévolo, y Dios siempre está abierto a que cualquier persona se pueda arrepentir, volver a Él, seguir su guía, lo que dice la Biblia, o sea, arrepentirse, aceptar al único Salvador que hay en el planeta, que es Jesucristo. No hay salvación en ninguna otra persona que no sea Jesucristo. Y sencillamente humillarse y sujetarse a Dios, porque Dios es el creador del universo y Dios merece nuestra obediencia y que lo obedezcamos y lo glorifiquemos. Pues Dios es amor y todo lo que Dios nos da es algo positivo, es algo bueno, realmente bueno para nosotros. El verdadero benefactor es Dios, y nadie ni nada nos puede dar nada ni más ni mejor de lo que Dios nos da. Si alguien piensa que puede haber algo o alguien que le da algo más o mejor que lo que Dios le da, sencillamente esa persona, en el mejor de los casos, es un pobre alucinado, y a su debido tiempo se dará cuenta del tremendo error que es pensar eso. Y como último, al final, todos los seres humanos tenemos que morir. Llega los procesos, la enfermedad, la vejez, la muerte, y todo eso también sirve un poco para hacer reflexionar al hombre de que el tiempo pasa volando, el tiempo pasa muy rápidamente. Vemos cómo todo se deteriora y a veces pasan cosas como, por ejemplo, esta pandemia, que te invitan también a pensar, a reflexionar, a hacer vernos lo frágiles que somos y que lo realmente importante es la vida y el hecho de que estamos vivos, y que lo material pues es todo muy efímero. Al final, lo más importante no es lo material. Lo más importante es la vida humana, la vida. Y nosotros tenemos esa seguridad de que la muerte no es el fin de la vida. Va a haber una resurrección de justos y de injustos. Y aquellas personas que fueron inteligentes, que fueron sabias, que fueron justas, tienen que ser personas que tienen sentido de la justicia, personas que aman el bien y lo bueno, personas que buscan el bien de ellos y de las demás personas, y personas que sepan entender y valorar al Creador, al Padre, nuestro hermoso Padre Celestial, al Sabio, que realmente nos puede dar la guía buena y correcta para nuestro beneficio, para nuestro bien, que es el ser que quiere nuestro bien supremo, nuestro bien de verdad. Entonces, esas personas sí tienen su mente bien regularizada, bien sintonizada, y realmente sí pueden alcanzar los verdaderos beneficios de la vida. Jesucristo habla de la vida que lo es realmente. Dice, la vida que lo es realmente, dice Jesucristo. Jesucristo habla de los vivos que están muertos en vida. Habla de que muchas personas que dicen que están vivas, pero sin embargo están muertas. De personas que dicen que ven, pero que están ciegas. De personas que dicen que oyen, pero están sordos. Jesucristo habla en esos términos. ¿Por qué? Porque hay otro plano, otra dimensión, que es la que realmente le corresponde al hombre, pero que el hombre no puede estar en ese plano y esa dimensión sin Dios ni sin Cristo. Si estás sin Dios y si estás sin su Hijo Jesucristo y su palabra vida, tú no puedes acceder así como así a esa dimensión. A lo mejor Dios, que es misericordioso y benévolo, pues te permite en un momento determinado trascender a esa otra dimensión para que tú te sientas motivado a pensar, a reflexionar y a ver ese momento de gloria, de éxtasis, de felicidad, que te permite entender que realmente tiene que haber algo más y mejor. Y tú, si eres justo y sabes apreciar y valorar y sobre todo atribuir al Creador su creación, entonces tú actuarás de una manera correcta, justa, le darás la gloria y la honra a quien se lo merece, al Creador, al que ha hecho posible eso, al dador de la vida, al dador de la fuente de la vida que es Dios. Y por eso los cristianos siempre invitamos a toda la gente a reconciliarse con Dios, a darle la gloria, la honra, el poder, la alabanza a aquel que se lo merece, que es el Creador, el dador de la vida, la fuente original de la vida. Él es el que realmente nos puede dar la vida que realmente lo es, y la vida eterna, y la verdadera felicidad, la verdadera fuente de gozo, de energía, de disfrute, de placer, de libertad, de confianza, de seguridad, de paz, de tranquilidad, de conocimiento, de sabiduría, de tantas cosas buenas y agradables, solo a Él. Y bueno, pues a lo mejor estos son momentos apropiados para que levantemos los ojos al cielo, para que no estemos tan, digamos, entrampados en el mundo material, y empecemos a disfrutar un poco más del amor, del cariño de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, y valorar realmente la vida que realmente lo es, que es cuando hay verdadero amor, verdadera unidad, verdadera amistad, verdadera sintonía, verdadera comunicación, verdadero juego, verdadero cariño, verdaderas cosas de verdadero valor. Siempre sin perder de vista que la muerte no es la ganadora. La ganadora es la vida. Dios va a eliminar la muerte para siempre. La muerte es el enemigo de Dios. Y Dios dice que como último enemigo, la muerte será eliminada para siempre. Y que todos los muertos volverán a la vida. La muerte no es la campeona. La muerte es la perdedora. Porque Dios es la fuente de la vida. Y todos los muertos volverán a la vida. Las personas que fueron buenas e hicieron el bien tendrán la vida eterna. Y las personas que fueron las malas, inicuas, desobedientes, volverán a la vida, pero para ver cómo ellos no van a disfrutar de esa vida gloriosa y divina. Por eso que Dios siempre dice una y otra vez, la puerta está abierta por si vas a entrar. Siempre exhorta a los seres humanos a arrepentirse. Siempre está dándoles su amor, su bondad. Dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios hace salir sus bondades, su amor, sobre justos e injustos para que motivarles a acercarse a Él. Porque Dios quiere que la gente se salve y tengan esas bendiciones en la vida eterna. Dios no quiere que la gente sea destruida. Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que la gente se muera ni que la gente se vaya al lago de fuego, a la destrucción. Dios es contrario a eso, no quiere eso. Solo que el hombre es el que toma la decisión de escoger lo que quiere, porque Dios le ha dado libre albedrío al hombre, y el hombre es responsable de lo que él elige, de lo que él quiere. Dios es todo un caballero y permite que tú elijas el camino que tú quieras andar. Ahora, el camino que realmente te pertenece, el camino que realmente puedes conseguir lo que realmente quieres, lo bueno, está en Dios. No en ningún otro mundo material, ni en mundo de ningún otro tipo, porque hemos visto las calamidades que traen esos otros mundos. Los vemos, la injusticia y lo que hace la gente por dinero, o lo que llega a hacer la gente, y a la gente por dinero llegan a arrancarle los ojos a los niños, a prostituir a los niños y a las niñas, llegan a matar, a hacer guerras ilícitas. O sea, ¿cómo quieres tú defender un mundo de tanta maldad y de tanta iniquidad? O los sistemas que promueven esos mundos, o las fuerzas que promueven esos mundos. Mejor, en vez de jactarte en tu miserable riqueza económica o material, regocíjate en tu gloriosa pobreza, pero gran riqueza espiritual. Yo observo como hay muchos pastores prominentes, televangelistas famosos, y siempre que dan sus charlas, siempre hablan de danos la donación, puedes donar aquí, esperamos tus diezmos, esperamos tus regalías. Yo llevo 40 años predicando y jamás he pedido un duro a nadie. Jamás he pedido que si me dais un donativo, o si me dais un diezmo, o si me dais dinero. Yo he predicado la verdad que Dios me transmitió, porque yo sé que todo esto es verdad. Y mi regalo sería, ¿qué será mi regalo? Pues saber que estoy honrando y glorificando a Dios. Porque cada persona es completamente libre de actuar como quiera. Y el beneficio es de cada persona. Y nada más. Y me gustaría verdaderamente que todos vosotros, los que escuchéis estas charlas, fuerais personas lo suficientemente inteligentes, porque aunque tengáis el libre albedrío de escoger lo que os dé la gana, que querráis realmente glorificar, honrar, confiar en Dios y alabarlo y glorificarlo a Él, porque es la fuente de la vida, dadora de la vida, porque Él es el que va a quitar la muerte, porque Él es el que nos da las cosas verdaderamente buenas y maravillosas. Darle la gloria y la honra y el poder a Dios, a nuestro amoroso Padre Celestial, a nuestro Creador, porque Él es el que realmente nos puede solucionar todos los problemas de la vida, y el que nos puede dar realmente todo lo bueno. Y Él se merece nuestra obediencia, se merece nuestra adoración, se merece nuestra alabanza, que glorifiquemos y que confiemos y creamos con los ojos cerrados en Él, porque entonces sí que seremos verdaderamente ricos y ganadores. Bueno, pues nada más, hasta aquí esta charla. Que la gracia de Dios, el Padre y nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos. Que Dios os bendiga. Cuidaros.